Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, una mañana muy sabrosa en la zona metropolitana de Guadalajara, clarita desde muy temprano para que usted haga ejercicio y si tiene la oportunidad de comenzar con un buen desayuno, qué mejor, que tenga una jornada bastante exitosa, ¿no? Víctor,
sí.
Y está como para hacer ejercicio.
Para hacer ejercicio, hoy amaneció fresco y por cierto, el ingeniero Jesús Cabrera aprovecha para decir que hoy su propuesta es molletes salados gratinados con salsa martajada y buen café. Y dice que nos desea un excelente día. Yo lo de la salsa martajada lo haría más bien a un lado para dejarle salsa mexicana, esa de como piquito de gallo.
Sí,
es y ya lo bueno. Traigo en mente, lo que pasa es que me lleva más tiempecito, pero lo voy a preparar.
Bueno, pues unos molletes para esta mañana. Buen provecho y comenzamos con la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Le damos la bienvenida a Alma Ortiz desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Alma, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional del día de hoy es la siguiente. Tenemos un canal de baja presión en el interior del país, así también como otro sobre la península de Yucatán. Estos dos canales, junto con la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, estarán favoreciendo con nubosidad y posibles lluvias aisladas, principalmente en los estados de la región noreste, centro, sur y sureste del país también. Bueno, esto es a nivel nacional. Se espera que continúe el ambiente cálido, principalmente en las zonas de las llanuras y en la altiplanicie del territorio nacional. Bueno, para Jalisco se espera que continúe el ambiente cálido, sin probabilidad de lluvia. Para el área metropolitana de Guadalajara se espera que continúe el cielo mayormente despejado durante el día y la noche, ambiente muy cálido y rachas de viento máximas de 40 kilómetros por hora aproximadamente del suroeste por la tarde. Temperatura máxima entre 32 y 34 grados, temperatura mínima entre 16 y 18 grados. El índice ultravioleta moderado a alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. La puesta de sol se espera a las 19 horas con 31 minutos. Y una siguiente recomendación que se le está haciendo a las personas es que se espera que los próximos días se aumente un poquito más la temperatura. Vamos a tener varios días más cálidos de lo que hemos estado presentando estos días, posiblemente alrededor de los 35, 36 grados. Entonces, pues, sugerirles que mantengan hidratados, traten de no exponerse mucho tiempo al sol y al menos así los próximos días. De todos modos, estar al pendiente del pronóstico del tiempo que les estaremos transmitiendo todos los días.
Muy bien, Alma, muchísimas gracias. Sombrero, gorra también recomendable, sí, para quien lo acostumbre,
lo
¿no?
Uh-huh.
Muy bien.
Sí.
Muchas gracias.
Que estén bien, hasta luego.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Son las 7 de la mañana con 18 minutos y fíjese usted que se generó un conflicto en los fraccionamientos ubicados sobre Avenida Naciones Unidas, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, porque exigen que permitan el servicio de transporte privado para trabajadoras domésticas, le reitero, en esta zona, en torno a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tenemos el reporte con Héctor Escamilla, ya en la línea telefónica. Platícanos, Héctor, de qué se trata, por favor.
Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Y bueno, comentar que esta situación que está presentando en los fraccionamientos de la Avenida Naciones Unidas ha estado escalando. Fíjense que, pues bueno, si usted conoce, estimado Radio Escucha, esta zona de la ciudad, básicamente de lo que es Juan Palomar y Arias hasta Periférico, toda la avenida está conformada por fraccionamientos, por cotos cerrados. Desde hace algunos años, la autoridad estatal pues quiso instalar un servicio de transporte público porque argumentaban que si bien muchos de estos fraccionamientos son de alta plusvalía, la gente tiene coche, pues hay muchos trabajadores que requieren pasar por Naciones Unidas y no había una línea de transporte público por esta zona. Esta situación generó entonces rechazo de los vecinos porque se argumentó que al permitir pasar una ruta de transporte público se iba a dañar la vialidad, iba a haber otros problemas en cuanto a inseguridad, es decir, se oponen a esta ruta. Finalmente el gobierno del estado impuso que sí pasara por esta zona la ruta complementaria 138. Hasta ahí todo bien. La situación es que en el caso de esta ruta tarda mucho en pasar, horas en pasar, y eso estuvo generando problemas para muchas trabajadoras domésticas de esta zona de los fraccionamientos que se encuentran allá en la avenida Naciones Unidas, también a la altura de Avenida Virreyes, y los propietarios de las casas decidieron tomar una decisión. Básicamente, ellos instalaron un sistema de transporte privado, es decir, contratan una camioneta que recoge a las trabajadoras. Hay dos puntos, uno en alguna gasolinera que se encuentra en Periférico y otra en una farmacia Guadalajara, allá por Virreyes. Recogen a las trabajadoras domésticas y las distribuyen, por así decirlo, a los diferentes cotos que hay en la zona. Reitero, aquí hay un aspecto muy importante porque es un servicio que pagan los dueños de las casas, contratan la camioneta y la camioneta es quien los lleva. No es un servicio de transporte público como tal, sino un servicio de traslado. Sin embargo, el pasado viernes sucedió que personal de la Secretaría de Transporte llegó y le confiscó la camioneta a la persona, al propietario de este vehículo, se la llevó al corralón el vehículo y es hora que no se la han regresado. Este señor pues trabaja en este, él presta servicios turísticos, lo dejaron sin su fuente de ingresos. Vamos a escuchar lo que nos dice esta persona, o guardamos su nombre porque dice lo que menos quiere es tener represalia, lo único que quiere es que le devuelvan su camioneta porque requiere trabajar, no solamente en el traslado de estas trabajadoras domésticas, sino también en el tema de pues servicios turísticos que presta los fines de semana. Escuchemos lo que nos dice.
Yo soy muy independiente de transporte público, yo no me dedico a eso, yo soy de transporte privado, tengo placas de turismo y soy transporte personal.
Y ahí está una diferencia muy importante, es decir, esta persona, a él no le pagan las trabajadoras por llevarlas, sino lo que es una camioneta que es contratado por las mismas personas y por tanto pues no tiene, dice que tiene todos sus permisos en regla, pero él trabaja por contrato, entonces dice es una situación muy distinta. El problema aquí también es un va en el aspecto social, ¿por qué? Porque recordemos hace cosa de año y medio, una trabajadora doméstica, ya una joven, se dedicaba a pasear perros, ella fue encontrada sin vida allá en la zona de las vías del tren que pasan a espaldas de estos fraccionamientos de Avenida Inglaterra. Las cuadras que están ahí en esta avenida, si bien una avenida bonita, son muy oscuras, de hecho en este momento hay un apagón en toda esta zona ahí de Naciones Unidas. Entonces, si las trabajadoras domésticas salen en la mañana o salen en la noche, es peligroso, ya se han dado asaltos, intentos incluso de violación en contra de trabajadoras domésticas, y por eso, pues las patronas, estas trabajadoras domésticas, son quienes han promovido este sistema de transporte, y ahora exigen que Cetran permita y autorice esta operación de este servicio de transporte para resguardar la seguridad de las trabajadoras de esta zona de Naciones Unidas y de los fraccionamientos de Virreyes. Estaremos al pendiente de la respuesta que nos pueda dar la Secretaría de Transporte del por qué el retiro de esta unidad y, bueno, qué opciones en todo caso darían para evitar esta situación de, pues, que puede de evitar estas agresiones que pudieran ser blanco estas trabajadoras domésticas. Reitero, es una zona compleja, es una zona con poca iluminación en algunos tramos, particularmente acercándose a Periférico, pero no hay forma de acercarse porque, reitero, la ruta de transporte público que hay por ahí tarda horas, horas en pasar. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Claro, Héctor, y puntos a favor de esta declaración, así como lo plantea el señor, bueno, es un servicio de contrato definido, tiene un origen y destino tal cual, y además, pues, es un asunto que tiene un horario específico, no es que esté haciendo derrotero todo el día, recogiendo personas o público general para darle servicio de transporte. Me parece que en este caso más bien es un asunto de falta de criterio de la autoridad, de no autorizar un servicio de estas características, que seguro estoy está afectando intereses de camioneros y, por supuesto, de taxistas y de empleados de plataforma, que no les ha de gustar mucho perder las ganancias que les generan estas trabajadoras domésticas. Vamos, como dices, a estar al pendiente de la respuesta para ver cómo resuelve esto la autoridad en beneficio de estas mujeres trabajadoras domésticas.
Y por cierto, como bien dices, taxistas y de plataforma que trabajan a veces fuera de la plataforma y sí hacen base en algunos casos en esta zona donde llegan los camiones con las trabajadoras domésticas para tratar de llevarlas a los fraccionamientos. Es decir, sí creo que por ahí se vería algún tipo de mano negra. Cuando menos lo que piden es, en todo caso, que esta ruta de transporte público, que de hecho inició operaciones en esta administración y pasa por Naciones Unidas, bueno, pues que se regularice en su servicio.
Eso será lo importante. Esperemos la respuesta, Héctor. Gracias.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez.
7:24 a.m. La Secretaría de Comunicaciones ha confirmado que cerrarán la carretera Chapala el 1 de junio, es decir, mañana. Esto será a la altura de Las Pintas. Comparte los detalles de esta información Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Claudia, te escuchamos. Adelante.
Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, la carretera a Chapala será cerrada por 3 horas durante la madrugada de mañana jueves 1 de junio en el kilómetro 7+800 en el sentido del aeropuerto a Guadalajara debido a la reconstrucción del puente peatonal de Las Pintas. El cierre aplica desde el primer minuto del jueves y hasta las 3 de la mañana de ese mismo día, de mañana jueves. El tránsito que circula por este tramo podrá tomar como desviación o como ruta alterna el periférico nuevo. El puente peatonal será reconstruido debido a los daños que actualmente presenta. Reiterar, es el puente de las Pintas. También la próxima semana se aplicará un nuevo cierre en el sentido inverso para el retiro de la estructura superior del puente, es decir, en el sentido de Guadalajara hacia Chapala, el cual se dará a conocer oportunamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los usuarios del tramo carretero tomen sus precauciones, sobre todo los que van y vienen al aeropuerto de Guadalajara a horas de la madrugada. Muy importante también, pues, transportistas que circulan por esta importante vía carretera Chapala. Reiterar, será cerrado mañana jueves a partir de las 12:01, o sea, el primer minuto del jueves, 3 horas, y a las 3 de la mañana se reabre nuevamente este tramo de la carretera Chapala con estas obras de reconstrucción de este puente de las Pintas, que se ubica ahí más o menos a la altura del hotel El Tapatío. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información, muy buenos días, y tómelo en cuenta, es esta semana cuando se lleva a cabo el ¿mañana? Cierre en el sentido, sí, del aeropuerto a Guadalajara. La próxima será en el sentido inverso. Hay que considerarlo, el puente de las Pintas al que hacen referencia es el que permite que pase el agua de la presa de las Pintas hacia la cuenca del Salto. Entonces, esa superficie es la que tiene que ser remodelada, para que lo tome muy en cuenta, sobre todo si va al aeropuerto, esto podría generarle afectaciones severas. Tómenlo en cuenta.
Bueno, y tenemos más información de carácter local. Vecinos de San Juan de Ocotán, esto en el municipio de Zapopan, denunciaron la operación de un depósito de basura irregular a un costado de la avenida Inglaterra, que es tolerado por el municipio. Al sitio llegan camiones de la Dirección de Aseo Público, donde descargan la basura que recolectan para entregarla a particulares como chatarreras y de servicios de recolección privada, donde pepenadores separan los desechos.
Bueno, yo tengo participación del auditorio, nos dice Clementina Covarrubias, Griselda, que si le enviamos un... Ella envía un saludo aquí al equipo de Radio Metrópolis, la Estación de las Noticias, pero también a su hermanito Diego Alonso, Jaime Covarrubias Tobar, por sus 4 primaveras.
Tiene...
4 añitos.
4 años.
¿Serán esos o 40? Porque le dijo mi hermanito, entonces yo supongo que está chiquito. Acláranos, Clementina, por favor, no, entonces, que entremos en una confusión.
¿Quién sabe, Clementina, sean 40, no, o qué?
Yo creo.
Bueno, saludos de cualquier forma, un fuerte abrazo. Y bueno, familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras localizaron una fosa clandestina en el Camino Viejo al Veladero, en la comunidad del Colorado, esto en Puerto Vallarta. Entre los primeros indicios que localizaron fueron algunos casquillos percutidos de armas de fuego, fragmentos óseos, algunos calcinados, así como prendas de vestir y un celular con un impacto de bala. Pues es una situación muy dramática, pero gracias al trabajo de estas familias de personas que buscan a sus desaparecidos, localizaron esta fosa, y bueno, ya las autoridades forenses deberán hacer el siguiente paso para su identificación.
Sí, recuerde también en otra información importante, quería comentarle que en zona metropolitana, de vuelta acá a la ciudad, Avenida Enrique Díaz de León ya está prácticamente al 100%, pero van a haber adecuaciones en los próximos días, sobre todo en las zonas de las esquinas. Una entrevista que tuvo José Luis Jiménez Castro con el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, precisa que en esta obra se van a hacer, o se hicieron adecuaciones, como son orejas en algunas construcciones, ajustes y adecuaciones, y que se van a llevar a cabo estas modificaciones en los próximos días al proyecto. Entonces, si usted transita regularmente por la avenida Enrique Díaz de León, en ese tramo entre Hidalgo y la avenida Niños Héroes, tome en cuenta que podrá nuevamente haber trabajos en los próximos días, debido a que se tienen que hacer estos ajustes en las esquinas para ampliarlas, además de dejar un correcto balizamiento para que no haya confusión a los automovilistas.
Bueno, y seguramente usted que ha tenido la necesidad de buscar alguna vivienda en renta o en venta, o en compra, mejor dicho, sabrá los niveles de precios que se viven y se registran en la zona metropolitana de Guadalajara. Las casas más caras para la compra y renta de estas viviendas se ubican en Zapopan, según revela un estudio del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. El precio promedio de una casa en la ciudad es de 6 millones de pesos y el precio promedio para la renta es de 29 mil pesos. La colonia con las rentas más elevadas es Santa Isabel en el municipio de Zapopan y la más económica, Real del Valle, en el municipio de Tlajomulco. Así las cosas, el mercado de rentas es muy caro en la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, se convierte en una de las ciudades más caras del país. Y ahí está estos datos estadísticos que revela, en este caso, el Instituto de Información de la entidad.
Oye, Griselda, y además algo más delicado, me parece que las nuevas, desde inmobiliarias hasta particulares, están pidiendo más información personal de los solicitantes, que me parece vulnera su derecho a mantener ciertos datos reservados, y adicionalmente, sin que esté en el Código Civil del Estado de Jalisco, se solicitan, por ejemplo, que se paguen investigaciones de los solicitantes, que son para ver si son susceptibles de rentarles a muy altos costos, 800, 1000 pesos en algunos casos o más, pero que no son reembolsables. Es dinero que se pierde también porque te los cobran, pero no te garantizan que te van a rentar. Entonces creo que sí, los diputados en el Congreso del Estado tendrían que ya estar revisando el tema de los arrendamientos, porque se está volviendo una situación fuera de control.
Se están aprovechando
muchísimo,
¿no? Se están aprovechando, por ejemplo, en el centro de Guadalajara usted ya encuentra viviendas en renta hasta de 15 mil pesos en promedio, cuando antes no era así. Pero ya todo lo que implique adentro del periférico, pues se aprovechan los que rentan, se aprovechan para sacar el dinero a la gente, sabiendo que irte más allá implica pues gastos de transporte y otras condiciones muy diferentes, ¿no? Por eso la vivienda más barata sigue estando en Tlajomulco, pero ¿a qué costo?
Sí.
¿A qué costo social?
Social, por supuesto.
Y personal.
Tiempo, dinero y esfuerzo invertido, y es... Para que a usted le quede claro, lo que se llama la famosa gentrificación es esto.
Sí,
cuando
es
se remodela una zona urbana, cuando llegan beneficios, se expulsa a las personas que menos tienen y se quedan los que pueden pagar esas altas cantidades, altísimas cantidades, me parece.
Bien, 7:32, vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Ya está en esta mesa de trabajo Martín Navarro Vázquez. Martín, adelante, te escuchamos con el reporte.
Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información, efectivamente. Y bueno, pues arrancamos con el tema de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional, pero que también tiene que ver con México, porque el día de ayer ya llegó, y hasta aquí. Ayer llegó el mexicano del Feyenoord, Santiago Jiménez, luego de que ya fue campeón en la Liga de Holanda. Llega de vacaciones a relajarse con su familia, seguramente dijo que se va a la playa. Pero ojo, que no estará presente en el próximo encuentro de la selección mexicana en Mazatlán el día 7 de junio. Quiero pensar que pidió permiso porque está en una lista larga de convocados para enfrentar a Guatemala. Habla de su futuro y asegura que, bueno, pues hasta este momento no hay nada definido. Esto es lo que dijo al llegar a la Ciudad de México a los medios de comunicación.
Todavía no hay nada, hasta ahora pertenezco al Feyenoord y estoy muy feliz ahí, así que hasta ahora solo pensaba en Feyenoord. Si hay intereses de otros equipos, pero no hay nada concreto ni nada formal. Prefiero no hablar antes de que no haya nada formal, hasta ahorita son puros rumores.
Ahí lo que menciona el propio Santiago, y es que no hay que olvidar que la prensa en Italia maneja que la oferta más jugosa que tiene es del Milán de la Serie A. Bien, por otro lado, el equipo de fútbol de Estados Unidos no tiene entrenador a un par de semanas de enfrentarse a México, precisamente en la Nation League. Un movimiento sorpresivo porque la escuadra de Estados Unidos se queda sin técnico interino, que es el Anthony Hudson, quien le llegó una oferta de trabajo y dijo, mejor la rechazo y me voy precisamente a una nueva aventura en el fútbol internacional. Y el día de hoy a las 20 horas el León recibe a Los Ángeles Fútbol Club de Carlitos Vela, juego de ida de la final de la Copa de CONCACAF. Quien gane, aparte de llevarse el trofeo de campeón, se va al Mundial de Clubes. Hoy pues la final de ida aquí en nuestro país. Con el equipo del Guadalajara, hoy hablará su director deportivo Fernando Hierro, pero por lo pronto Chivas sancionado con una multa económica y el veto de un partido para su grupo de animación, debido a los incidentes que se reportaron durante la final del Clausura. No hay que olvidar que le pegaron con todo al autobús de los Tigres algunos aficionados, algunos barristas, y no había seguridad en ese momento ahí en el estadio, cuando no hay que olvidar se anunciaron 2.200 elementos de la policía que iban a vigilar. La multa podría ir hasta por 2 millones de pesos, porque también hubo pleitos a los alrededores y dentro del estadio. por cierto que Chivas va a anunciar posiblemente ya en estos días dos refuerzos. Uno de ellos es Ricardo Marín, que pertenece al Celaya, él es goleador de la Liga de Expansión, y el otro un arquero que vendrá de España, un joven de 29 años, Oscar Waley, que tiene doble nacionalidad y juega en el Deportivo Lugo de la Segunda División en España. Y para cerrar, dos temas. Uno de ellos, el de béisbol, en la Liga Mexicana, nueva derrota para Mariachis. 8-4 perdió Mariachis ante Unión Laguna. Lleva ya 20 derrotas. Y finalmente, pues brillando Jalisco en lo que respecta a Juegos Nacionales, llegó, ya rebasó las 100 medallas de oro. Ayer, nada más arrancando en el triatlón, 8 preseas doradas. En ciclismo, 5 el día de ayer. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro. Muy buenos días.
Que estén bien. Hasta luego.
Gracias, Martín. Hacemos una pausa. Regresamos.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Vámonos al comentario con el licenciado Abel Campirano Marín. Escuchamos. Adelante. Buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, amables radioescuchas. En la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, entre las calles de Ayuntamiento y Puyivet, está la Plaza de San Juan. Y allí hay una rotonda que permaneció durante muchos años en el olvido, en la que se encuentra un hemiciclo de bustos en honor a grandes locutores de nuestro país. La plaza hace muchos años fue renovada en el tiempo del Porfiriato por el francés Ernesto Puyivet, que era el propietario de la marca de cigarrillos El Buen Tono, una de las compañías tabacaleras más importantes en el México de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se cuenta que Emilio Azcárraga Vidaurreta, el creador de un emporio en la radio y la televisión mexicana, solía llegar a esa plaza a buscar a sus locutores para que regresaran a sus respectivas cabinas, ya que ellos se salían al aire y sucumbían ante la belleza del lugar, que era sitio de reunión de esas grandes e inolvidables voces, y cuando acordaban, por estar al aire, se les olvidaba salir al aire. A esa plaza se le conoce por el pueblo como la Rotonda de los Locutores Ilustres, y justo ha sido objeto de una muy merecida atención por la alcaldesa Sandra Cuevas, quien develó los bustos de dos inolvidables de la locución, Jacobo Zabludovsky Kravesky y Alonso Sordo Noriega. Jacobo nació el 24 de mayo de 1924 en la Ciudad de México, un abogado, periodista, escritor de gran renombre e influencia, que escribía entre otras revistas en la revista Siempre, en varios periódicos, y que conmovió a todos con su narración que hizo desde su automóvil cuando la destrucción sufrida en la Ciudad de México durante el terremoto de 1985. Murió el 2 de julio del año 2015. Alonso Sordo, nacido en España, de padre español, madre mexicana, también fue otra institución en la radio, sobre todo en la XCX, inaugurada en 1947, desde luego con los auspicios de Alonso, un gran empresario, periodista y locutor. Ahora, sus bustos se agregan a los de otros grandes de la locución del país, honor a quien honor merece. La alcaldesa Sandra Cuevas, que auspició también la remodelación y el mantenimiento de esa plaza, dijo en su discurso algo que vale la pena meditar, y lo voy a citar textualmente. Regresemos el amor a la patria, al orgullo de ser mexicanos, porque la voz de los locutores debe demostrar siempre valor, fuerza y valentía para defender a México. Fin de la cita. Enorme compromiso esas palabras. Los que de una u otra forma tenemos acceso a un micrófono y recibimos la generosidad de quienes permiten que accedamos a los estudios de la radio o la televisión para dirigirnos al público, tenemos una gran responsabilidad a cuestas. Hablar con la verdad, con valentía, pero sobre todo con profundo respeto. Esas deben de ser nuestras máximas. Bien dijo la alcaldesa en otra parte de su discurso, no hay dinero que alcance para comprar la dignidad. Es verdad, la verticalidad en el comunicador debe ser su suprema ley. No someterse a voluntades ajenas ni a intereses oscuros, porque finalmente es una transmisión de conceptos, de ideas y de conocimientos que, para que tengan plena efectividad, deben llevar impregnados siempre los valores antes mencionados, la verdad, la valentía y el respeto, todos ellos investidos con el ropaje de la dignidad. Rosalía Baún Sánchez, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, dijo con sabiduría también, y de nuevo cito textual, un buen locutor no es aquel que puede hablar sin parar, sino el que logra inspirar y formar a través de la palabra. Fin de la cita. Y ese es el compromiso que tenemos con el auditorio. Ese es nuestro deber. Es el deber que tenemos con la sociedad, la tarea que tenemos que cumplir en el día a día de la noticia. En la medida que con valentía, con la verdad, podamos inspirar y formar a través de la palabra, estará cumplido el compromiso para con la sociedad. Hasta aquí el comentario, que tengan un buen día.
Igual para usted, abogado Abel Campirano Marín, nos escuchamos el próximo miércoles.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos participación del auditorio. Muchas gracias por comunicarse, dice Rubén Villa. Cuando desaparecen jóvenes, luego la autoridad dice que andan en crimen organizado. Anden o no anden, ellos tienen la obligación de investigar y de dar con su paradero. Creo que le atina, creo que le da en el clavo don Rubén Villa. Al margen, es lo que usted dice, al margen de la actividad que tengan o no tengan las personas desaparecidas. Pero bueno, don Rubén Villa dice que el presidente diga que deben pactar con los delincuentes. Eso no es correcto. ¿Dónde estaría la justicia para miles de muertos y desaparecidos? Tiene toda la razón del mundo, don Rubén. Le mandamos un fuerte abrazo. Benjamín García, el INE está limitando a candidatos de Morena para evitar publicidad porque no es tiempo de hacerlo. Qué bueno que ya el Instituto Nacional Electoral actuó y que se estaba tardando en este tema, pues al menos le advierte a Morena que tiene que instruir a sus aspirantes a dejar de asistir a actos públicos donde lo único que se trata es de promoverlos, de hacer propaganda y de impulsarlos de cara al 2024.
Que volteen a los demás estados, porque en el caso de Jalisco, por ejemplo, no se nos olvide que este fin de semana, nada menos, Clemente Castañeda y Pablo Lemus Navarro estuvieron en Estados Unidos, supuestamente en reunión con paisanos, ¿no? De esos acercamientos extraños que hay entre políticos previo a las elecciones. Pero no se nos olvide a todos nosotros que estos dos funcionarios públicos, uno senador y el otro presidente municipal, pues tienen la intención de ser gobernador del estado de Jalisco, así que si se frena también a Morena, que se frenen a los demás, en el caso específico de Movimiento Ciudadano. Lorena García dice, reporta un bache peligroso en la lateral de Mariano Otero, afuera de la Pepsi, está grande y hondo y cada vez hace más grande, y eso que todavía no se regularizan las lluvias, me parece peligroso transitar por ahí. Blanca Rubalcaba, ¿dónde hay que cooperar con aceite y caso para el fulano ese que mató al perrito? Ojo por ojo y diente por diente. Buenos días, el gobierno de Jalisco no está rebasado, sencillamente el poder fue entregado al crimen organizado, y si lo dudan, les dejo como prueba una estadística de seguridad y procuración de justicia de cualquier administración pasada, dice Juan Ramón Flores en su comentario. Por otro lado, nos piden un apoyo para reportar una fuga de agua en Villa Robledo 686 entre Almería y Marbella, Lomas de Zapopan. El CIAPA no viene. Muchas gracias, dice Pedro García, quien envía un video para respaldar su dicho. Además, otro más, buenos días. Con esta música y buen desayuno de molletes gratinados con salsa a la mexicana y de tomar un café con leche, bendecido miércoles. Saludos a todos. Soy Antonio Maldonado, que no le pierde, mire, también se cuida muy bien y desayuna sabroso. Muchas gracias y felicidades. En otro mensaje dice, equipo de Radio Metrópoli, mi comentario es acerca del transporte privado que le quitaron al propietario de la camioneta. Yo recuerdo hace muchos años en el ITESO tenían algo similar de recoger a los chicos en López Mateos y los dejaban dentro de la escuela. Nunca lo prohibieron, estaba bien porque era un beneficio de la escuela, no similar. Se me hace este caso, porque el beneficio es a cada coto que tiene su propio traslado. Dice, ¿por qué no le proponen a la colonia que puedan meter mototaxis como en otros lados? Dice Arturo Galvez. Bueno, Arturo, recuerde que los mototaxis realmente están prohibidos en la ley, no se contemplan en el servicio de transporte privado. Que haya una irregularidad de todos los municipios de la zona metropolitana y que junto con el gobierno de Enrique Alfaro se hagan sordos para regularlo, y que además el problema no solamente sea de con ellos, sino que lo vengan arrastrando desde administraciones pasadas anteriores, como Emilio, el propio Aristóteles, pues es una irregularidad. No lo han querido meter en cintura, son transportes inseguros, sí económicos, pero deficientes, y a lo mejor son prácticos y operativos, pero son peligrosos. Hemos ya dado cuenta de varias muertes de mototaxis, y pues no se nos olvide que los mototaxis detonaron particularmente la administración de Enrique Alfaro en Tlajomulco de Zúñiga. La señora Campos, yo no renté un local que estaría en la colonia Constitución porque me pedían en la investigación número de pasaporte, redes sociales, régimen matrimonial, estado de cuenta del banco, nombre y teléfono de mi rentero anterior, razón por la que me cambiaría e información personal de mi aval y de mi esposo por una renta de 5,000 pesos, dice, además de autorización de revisión en mi buró de crédito, dice, no regresan el depósito y no garantizan qué será con esos datos. Todo eso está fuera de la ley, todo eso está fuera de lugar y me parece que esa información personal debería de estar ya tomando cuenta el Instituto de Transparencia e Información Pública de lo que está ocurriendo con los servicios de arrendamiento en esta zona metropolitana de Guadalajara. Pero reitero, lo más importante, los diputados en Jalisco modificando ya el Código Civil del Estado de Jalisco para que, en este caso en lo mercantil, quiero decir, pues haya una regla clara de lo que se tiene o no que pedir como requisito para rentar una casa. Entiendo claramente que se tiene que proteger al arrendador, al que es el dueño de la vivienda, para que también pues no vayan a saquearla, no se queden sin pagar, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que le estén cobrando todo lo demás a las personas que no está en la ley, eso también es irregular. Es más, y esta reforma tendría que ser completa, que los diputados al establecer reglas claras de cómo se debe rentar y cuánto se tiene que cobrar o si tiene que haber algunos requisitos adicionales, establezca también plazos concretos y medidas rápidos de sanción a aquellas personas que no pagan una renta, que puedan ser expulsadas sin que tengan que mediar por ahí un largo juicio. Creo que tienen que revisarse ya las cosas, estamos en 2023, no podemos seguir pensando como en 1960. Pablo Hernández, solicitar su ayuda en la colonia Prados de Nextipac en Zapopan, llevamos 5 días sin agua y el municipio no ha mandado las pipas, es lo que nos dice en su comentario. Edgar Ramírez, los escucho hace más de 10 años. Dos puntos. Las casas de renta más baratas en la zona de Chulavista y Santa Fe están entre 1,800 y 2,500. Y el lunes martes se pavimentaron la carretera Chapala a la altura del Montenegro a pleno día, haciendo un gran costo vehicular. ¿Eso será toda la semana? Se supone que no, técnicamente, estimado Edgar, lo tienen que hacer en la madrugada de este jueves y la semana entrante más o menos por las mismas fechas. Habrá que revisar y estar al pendiente de lo que informe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más mensajes de WhatsApp, dice, también que hablen de las leyes que nunca defienden a los dueños de las casas, como cuando se meten los paracaidistas a las casas y el dueño, aún pagando la casa ante Infonavit, tiene que tramitar hasta un juicio y pagar por sacar a las personas de sus casas, al igual que cuando rentan casas y sus inquilinos no quieren pagar. También eso es otro juicio. Es por ello que quien renta tiene que respaldarse con mucha información, dice Linet Rugama. Linet, coincido contigo, lo acabo de hecho de comentar. El hecho de que a los invasores o paracaidistas la ley los trate igual que si fueran personas con contrato de arrendamiento está mal, está equivocado. Tiene que haber procesos diferenciados. Cuando medio un contrato de arrendamiento de por medio, tiene que haber una forma de expulsión de los inquilinos irresponsables. Pero cuando ocurre una invasión, tiene que crearse un procedimiento nuevo para expulsarlos de inmediato. Cuando mucho, es decir, notificarles un día y decirles, tienes 3 días para desalojar. Y si no, entonces vamos contigo por invasión de propiedad o usurpación o como se le pueda llamar al delito, para poder sancionarlo en lo penal y lo mercantil, porque no se vale que puedan meterse las personas así. Créame que si los diputados se pusieran a trabajar específicamente en esto, no tendríamos ciudades fantasma en Tlajomulco como hoy está ocurriendo, no tendríamos a tantas personas con su patrimonio en vilo, ni saber qué está pasando con sus propiedades. Eso me parece que se tendría que revisar con detenimiento, así que es un buen tema, de verdad, es un buen tema que tenemos que tomar a consideración y exigir a los diputados, sobre todo antes de que se vayan, y si no a los que vienen entrando, que se resuelva, que se atienda, porque es importante. Le sacan al problema, le están dando la vuelta, pero tienen que atenderlo. Uno más, el paso a desnivel que va por Niños Héroes a su cruce con Circunvalación Agustín Yáñez abajo de la vía del tren, cada día está con más basura. Se observa en la parte superior indigentes, basura y bolsas negras llenas de lo que ellos acumulan. Las autoridades, ¿qué hacen al respecto? Se acercan las lluvias y ese punto siempre se inunda. Y ahora más con basura, ¿qué nos espera? Ojalá y puedan pasar reporte a las autoridades correspondientes, es lo que nos dice Montserrat en su comentario. Vamos a enlazarnos enseguida con Katia Plasencia Musiño para los espectáculos. En breve la tendremos ya en línea para que nos cuente qué ha habido en el ambiente de la farándula en los últimos días. Mire otro reporte. Dice, buen día, le envío el precio del multiburó, de donde se toma la información de la investigación. Persona física, 899,799 pesos. Validación de identidad, capacidad de pago, historial de crédito. Persona moral, 1,999 pesos. Esos son trámites que se están creando de parte de las arrendadoras, ¿no? Capacidad de pago, historial de crédito, convenio con Justicia Alternativa, 3,500, contrato de arrendamiento, cláusulas personalizables, en fin, son una serie de costos que se están aquí aplicando, dice. Soy Georgina Torres, asesora inmobiliario. El costo de lo que se pide para la investigación es para garantizar el pago de la renta al dueño de la propiedad de la renta. Pues sí, pero el tema aquí es que este es un negocio entre particulares. Yo quiero saber en qué parte del código se encuentra para poder justificarlo, porque me parece que se está abusando de estas cláusulas o de estos acuerdos y no hay una regla como tal para definir si eso está dentro del margen de la ley. Eso hay que revisarlo. Le agradezco la información, pero sí, usted dígame que me está escuchando. ¿Le parece correcto, además de lo que va a pagar de renta del mes anticipado, de 800 a 900 pesos por una investigación, otro multireporte de más de 1,000 pesos a casi 1,000, y los 3,500 en el caso de Justicia Alternativa? Eso podría ser entendible cuando aparte no tenemos la certeza de quién le vamos a rentar, pero pues son gastos extra. Lo que quiero saber es en qué están fundamentados. Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, te escuchamos. Adelante, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que tremendo susto vivió la banda Los Recoditos cuando viajaban en la carretera México-Morelia tras haberse presentado en la feria del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, y su autobús fue atacado a balazos en un intento supuestamente por asaltarlo. Según se revela el representante de la agrupación, pues todo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Ellos circulaban por la carretera México-Morelia luego de que se habían presentado, insisto, allá en Guanajuato. Se dirigían a la Ciudad de México para promocionar su más reciente disco titulado ¿Y qué les molesta? Cuando un automóvil se le adelanta al camión, comienza a disparar en su contra. Afortunadamente el chofer del autobús logra poner a salvo a todos los integrantes, toma una desviación y esquiva a estos presuntos asaltantes. Los integrantes de Los Recoditos iban dormidos y todo quedó en eso, en solo un susto y un cristal, el cristal del chofer, que sí le alcanzaron a dar con una bala, así que bueno, pues tremendo susto se llevan. Y el día de hoy Peso Pluma y Bizarrap se unen para realizar el tema Sesiones Musicales 55 que van a lanzar, insisto, el día de hoy. Desde el anuncio se generó una expectativa entre los seguidores de ambos artistas, se convirtieron en tendencia, lo hicieron a través de un video en el que Bizarrap es un ratón, se encuentra en busca del ritmo perfecto, pero bueno, pues un humano lo está amenazando con matarlo con una escoba. En ese momento aparece otro ratón muy valiente que es Peso Pluma y lo protege de su pequeña casa, que por cierto está toda adornada con cosas mexicanas. Esta asociación entre Bizarrap y Peso Pluma, bueno, pues promete ser una fusión innovadora, llena de energía. Ambos artistas han demostrado su habilidad para cautivar al público con su estilo único y ahora se unen para crear algo verdaderamente especial. Eso es lo que dice el comunicado. Ya la gente tendrá su mejor opinión sobre esta colaboración entre Peso Pluma y Bizarrap. Y también les cuento que sabemos que actualmente muchos clásicos del cine o cintas exitosas que eran de animación, ahora se busca hacerlos en versión live action. Tal es el caso de Cómo entrenar a tu dragón, que ahora ya se anuncia que ya tienen protagonistas. El guión es el mismo de la cinta animada. La producción ya menciona que se tomaron varios meses para poder encontrar a estos actores protagonistas ideales para la cinta. Kipo será interpretado por Mission Thames, quien es conocido por su papel de Black Phone, y debido a que tiene el chavito 15 años, se ajusta perfecto a la edad del personaje en la primera película animada de Cómo entrenar a tu dragón. Mientras que Astrid, coprotagonista, y el eterno amor de Hippo, será interpretado por Nico Parker. Esta actriz que interpretó a Sarah en la serie de HBO The Last of Us, y bueno, pues ya veremos qué tal hacen la química. Ya hasta fecha de estreno hay para la cinta, se habla de que sería el 14 de marzo del 2025, y justamente en unos meses más ya comenzarían con toda la producción de esta película en live action. Y por último les cuento que, una vez más Erwin Cass de Grupo Firme se convierte en tendencia a través de las redes sociales. Y es que se viralizó un video donde se ve cómo el líder de la agrupación se avienta al público, pero ninguno de sus seguidores lo agarra, nadie lo cacha, así que bueno, cayó directito al suelo. Todo sucedió en Chicago, en donde tuvieron dos conciertos, ambos totalmente llenos. El vocalista estaba tan emocionado que él decide lanzarse al público y que los seguidores lo cacharan, al puro estilo de un rockstar. Pero pues algo no salió bien, los fans no entendieron qué iba a suceder y simplemente al verlo volar, pues todos se hicieron a un lado. Y aunque aseguran que el golpe se escuchó bastante fuerte, Edwin solamente se levantó y siguió con el show como si nada hubiera pasado. Hay quienes aseguran que la nueva generación con eso de que traer el celular y estar grabando todo el concierto, pues no supieron qué hacer, y es por eso que Edwin Cass, al puro estilo de rockstar, quiso salir de su concierto y pues salió con varios golpes, sobre todo en sus piernas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en La Buena Onda, en Nota por Nota, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Gracias, Katia. Ya por lo pronto en Twitter es tendencia Peso Pluma. Vamos a ver si el video se publica ya. No sé si ya está disponible en línea. Estaba la advertencia o digamos el previo de que se van a reunir Bizarrap y Peso Pluma. Habrá que revisar como tal el video. Yo no lo he visto y ya estaremos al pendiente. Tú nos cuentas.
Sabía que eras seguidor de Peso Pluma, que te gustaba Peso Pluma, por eso estás tan pendiente.
Soy tuitero, que es distinto. Gracias, Katia.
Ahí platicamos al rato.
Muy bien, hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos después a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli.